Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, como cada día de lunes a viernes y durante el fin de semana en diferentes horarios. Como siempre, con noticias, entrevistas, comentarios y, por supuesto, lo último del mundo de los deportes, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos y a nivel global. Señores, hoy nos vestimos de largo con un jonrón por el mismo center field sobre los 800 pies, con la presencia de nuestro ingeniero sonido, el number one. Ya con decir el number one, todo el mundo sabe quién es. Yo fui un fiel oyente cuando el number one tenía un programa radial durante los domingos por la noche en el horario estelar. Así que todavía me recuerdo de eso. El number one, Tony Simón. José Valois, el productor, y hoy tendremos a Raulito, Mr. Boston, desde la denominada Ciudad de los Parques, allá en la bella ciudad de Holguín, mi ciudad, mi provincia. Y como siempre, señores, vamos a comenzar a hablar de la mejor pelota del mundo, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, ayer 4 de julio, conmemorando un gran día en esta gran nación norteamericana, bueno, una buena cifra de partidos en las Grandes Ligas de béisbol. Ya terminó la NBA, no tenemos fútbol americano, alguna que otra cartelera de boxeo, pero ayer básicamente todo se concentró en el béisbol de las Grandes Ligas. Y un lunes donde volvió a brillar otro cubano, el muchacho de Las Tunas. Ahí está cerca de Holguín, Las Tunas, 73 kilómetros solamente. El tunero Jordan Álvarez conectó ayer un kilométrico jonrón. Esto fue en la parte final de la novena entrada con dos outs y al primer envío, bueno, Álvarez conectó kilométrico jonrón para que de esa forma el Houston dejar al campo 7-6 a los Reales del Kansas City, un equipo que logró ganar su última serie mundial en el 2015. Los Reales y el Houston, que fue campeón con Gurriel y en esa nómina en el año 2017. Y bueno, aparte de Álvarez, también estuvo muy bien ahí Kyle Tucker, que a propósito tiene una buena cifra de carreras impulsadas. Yuli Gurriel ayer al menos conectó un sencillo, impulsó una carrera, y bueno, Jordan llegó a 24 bambinazos, está segundo en este departamento en las Grandes Ligas, solamente superado por Aaron Judge al West, que tiene 29, y ahora Jordan, con ese jonrón de anoche, llegó a 57 impulsadas. Y no solamente eso, que ahora tiene un promedio defensivo de 310, que lo coloca entre los mejores en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y estaba revisando por acá algo que escribe todos los martes nuestro colega Enrique Rojas, gran dominicano, y bueno, hablaba de Jordan Álvarez, que destronó al pelotero de República Dominicana José Ramírez, ese gran tercera base del Cleveland. Jordan lo destronó del primer puesto y el receptor mexicano Alejandro Kirk ascendió por primera vez en su carrera del top 5 del ranking de bateadores latinos. Un gran mes para Jordan Álvarez, fue elegido el jugador más valioso por la Liga Americana. Y bueno, el bateador designado del Houston y jardinero tiene 7 jonrones en el mes de junio, que ya terminó, y un OBP de 433. Esto fue básicamente en las últimas 2 semanas. Y bueno, encabeza las grandes ligas con un slugging altísimo, un OPS de más de 1000. Y en la Liga Americana es segundo en jonrones, como señalé, con 24. Y bueno, tercero en impulsadas, ahora con 57. Cuarto en anotadas, el tunero, con 51. Y séptimo en bateo, con 310. Lo que lo coloca, indudablemente, como el mejor pelotero latino en la actualidad. Por eso mismo, la gerencia, el dueño mayoritario del equipo de los Astros, decidió extenderle el contrato a Jordan Álvarez por la suma de 115 millones de dólares. Así que vamos a tener al tunerito ahí buen tiempo en la ciudad de Houston. Y en este partido, bueno, Luis Díaz vino de emergente de 1-0, bajó a 211, y el triunfo que derrotó al Kansas City, como señalé, 7-6. Con este éxito, el equipo del Houston se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. El equipo de Washington volvió a perder, ya la ofensiva y el picheo, la defensa de los Marlins, le ha tomado la medida al equipo de Washington. Una novena que, en contra de todos los pronósticos, en el 2019 ganó el título en las ligas mayores, o sea, la Serie Mundial. Y ayer no jugó Jorge Soler, el pelotero de La Habana, pero sí lo hizo un cubano por Washington, el matancero Yadiel Hernández, quien a propósito se fue de 4-0, un lunes realmente muy mal para el yumurino, patrullando el left field, después lo movieron al right field, se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 266. José Adolis García, aunque no tuvo un gran lunes, bueno, por lo menos el avileño hizo su trabajo, impulsó su carrera número 51, y bueno, su equipo de Texas finalmente perdió contra el Baltimore 7-6. Pero otro yumurino, el muchacho de ahí de Boca Camarillo, Casional Pérez, volvió a lanzar tremenda pelota. Bueno, mis amigos, qué placer de tener con nosotros a Raulito, el muchacho que simpatiza con los Medias Rojas de Boston, el Boston que ha mejorado últimamente. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Raulito. Bienvenido aquí a Duro y Sin Guantes en vivo desde mi ciudad, ¿no? La denominada Ciudad de los Parques, Holguín.
Sí, un saludo para ti, Edemio, para todos los oyentes del programa, para el equipo de realización. También para mí un enorme placer compartir con otro coterráneo, que está en los Estados Unidos y que tiene la misma pasión que nosotros los cubanos por el deporte y por el béisbol. Buen resumen estás haciendo de los cubanos, sí. En las grandes ligas. La verdad es que Jordan Álvarez está haciendo ala de su contrato.
Sí, cierto. De verdad que está en tremenda temporada el gigante tunero. Que a propósito, realmente jugó muy poco con el equipo de los leñadores, ¿no? Solamente estuvo 2 temporadas brevemente. Pero bueno, estamos hablando de los grandes prospectos, no del béisbol cubano ni del béisbol latino en grandes ligas, sino de toda la pelota, ¿no? De las ligas mayores. Un muchacho que creo que poco a poco, con el decursar del tiempo, va a ser historia, ya tiene buenos números, tiene poder en un slugger tremendo, tiene tremenda fuerza cuando batea a la zurda, la coloca por cualquier parte. Y creo que el picheo siempre se va a tener que estar cuidando de este muchacho cubano.
Sin lugar a duda, Jordan Álvarez va a ser, a mi modo de ver, un gran pelotero en la Grande Liga, va a dejar sus números ahí. Llegó con bastante juventud, eso es muy importante, y ya está haciendo historia, como bien tú dices, en los playoffs pasados se vio con mucha madurez. Yo creo que este muchacho está muy muy bien enfocado en lo que desea y bueno, ojalá que Dios le dé toda la salud del mundo para que logre grandes números y pueda poner el nombre del béisbol cubano en lo alto.
Y bueno, por lo general, Raulito, cuando vemos a un slugger, un pelotero que tiene fuerza, que conecta muchos jonrones, su promedio ofensivo no es tan alto, ¿no? Porque eso, básicamente, esos bateadores se ponchan mucho. Pero en el caso de Jordan, al menos ahora este año, después de extender su contrato por 115 millones de dólares, mantiene un promedio superior a los 300. Se ha mantenido así, básicamente, desde que comenzó la temporada regular el pasado 7 de abril.
Sí, ya, Matiu, hablábamos hace una semana, recuerdo la última vez que hablamos sobre el tema de su contrato, sobre que Candelita Iglesias estaba bateando mucho más que él, pero de ahí tú vienes a mirar los números que tiene Jordan Álvarez en impulsadas, en cuadrangulares. Sin lugar a dudas, el impacto que tiene un pelotero como Jordan, un slugger, es mucho mayor que cualquier otro pelotero que conecte muchas más líneas de hit o se envase.
Sí. Bueno, los numeritos de Jordan Álvarez indican de que, bueno, hasta ayer lunes ha jugado 70 partidos con los Astros. Batea para 310, tiene un total de 77 hits en 248 turnos al cajón de bateo, ha anotado 51. Tiene una buena cifra de dobles, incluso tiene dos triples, 24 jonrones y ya acumula 57 impulsadas. Pero Raulito, si nos ponemos a ver, ¿no?, en este aspecto, en el promedio ofensivo, hay un grupo grandísimo de cubanos que se están destacando. Incluso la lista la cierra Pito Abreu, ¿no?, hasta el número 26, con un promedio ofensivo de 290. Quiere decir que de todas las grandes ligas, de 30 equipos, solamente hay 26 peloteros que tienen un promedio ofensivo superior a los 290, y por encima de los 300 hay 20 peloteros. Esa lista la cierran tres jugadores: Andrés Jiménez, Andrew Bau y el venezolano Miguel Cabrera, ¿no?, que lo vamos a ver en Cooperstown. Y bueno, por debajo de los 300 hay tres cubanos, por encima de los 290 y por debajo de los 300, y un cubano americano, Arenado, que batea para 292. Candelita, como tú señalaste, batea 293. 295 Gurriel Jr. Con el Toronto, y tiene 295, y cierra esta lista Pito Abreu con 290. Pito, en el caso de este muchacho del poblado Mal Tiempo, hoy no, en la provincia de Cienfuegos, estuvo bateando hasta hace un par de semanas, dos semanas y pico, sobre 250 y pico. Últimamente ha conectado muchos batazos buenos, y su promedio aumentó. Yo creo que pudiera terminar por encima de los 300.
Sí, como no, Pito Abreu ha sido ese pelotero con tremenda constancia y que ha sacado la cara por el béisbol cubano en los últimos años. Siempre ha tenido buenos promedios de bateo, ha tenido buenas temporadas, independientemente de que está en un club que no ha sido en los últimos años un club ganador, que no ha sido un club que se haya destacado por tener grandes roster, y sin embargo está ahí, siempre dando la talla y bateando por encima del 300 o estando próximo a los 300. La verdad es que es digno de admirar lo que está haciendo José Pito Abreu.
Bueno, el equipo del Houston ha ganado 15 de sus últimos 18 partidos, ¿no? Y bueno, recordar de que el domingo por la tarde el dominicano Jeremy Peña conectó a jonrón en la novena entrada, con empate el partido entre los angelinos y los Astros, para que de esa forma Houston dejara el campo a California, ¿no?, el equipo de Shohei Ohtani y Raisel Iglesias, el pinero. Y ayer lunes lo hizo Jordan Álvarez, conectando su jonrón número 24, para que de esa forma también, por segundo día consecutivo, el equipo del Houston en su casa dejara el campo, pero en esta ocasión a los Reales. Otro cubano que bueno, está en grandes ligas es Yadiel Hernández. Tú tuviste la oportunidad de ver al matancero en series nacionales, aunque no es un bateador, ¿no?, de mucho poder, no es una figura de primer orden en grandes ligas, hace su trabajo poco a poco Yadiel, y aunque últimamente ha fallado mucho, está por debajo de los 270 ya, indudablemente es una pieza bastante importante para el equipo de Washington.
Sí, ya lo pude ver aquí en Cuba, y la verdad es que, como tú dices, no tiene ese poder, ese Luis, pero es un bateador que puede servir en situaciones determinadas al equipo. Es otro jugador de los que llegó recientemente a las Grandes Ligas, y la verdad es que, aunque Washington no está en esa super temporada y está teniendo buenos números discretos, creo que él puede aportar un poquito más a la causa del Washington.
Ya que estamos tocando el tema de la Serie Nacional de Cuba, y bueno, Granma con Martí, Carlos Martí, se coronó campeón recientemente, que a propósito, ahora van a tener para la Serie Élite de octubre próximo un equipo, ¿no?, Las Tunas y Granma, y bueno, el manager del equipo Holguín, que va a ser el director de lo que es la zona más oriental de Cuba, ¿no? Las provincias de Guantánamo, Santiago y Holguín. Y tú, bueno, estás atento a la Serie Nacional de Béisbol Cubano. Viste a José Adolis García, también a Sionel Pérez. Dos muchachos que llegaron acá con grandes sueños y lo están haciendo, jugando en las grandes ligas. En el caso de Adolis García, envuelto en otra buena temporada. No tiene un gran promedio ofensivo, pero sí una buena cifra de jonrones y llegó a 51 impulsadas. ¿Qué te parece tanto Adolis García como el zurdo de Boca Camarico, que es un poblado que está entre Varadero y la ciudad de Matanzas? Sionel Pérez, que hizo un trabajo meritorio con Matanzas cuando jugó ahí al lado de Víctor Mesa como manager, y que ahora está rindiendo frutos en este equipo del Baltimore.
Sí, así fue, tuvo una gran temporada hace un año atrás, y la verdad es que yo creo que José Oli tiene todo el talento para recibir mucho más en Grandes Ligas. Los muchachos que se han ido últimamente de Cuba tienen esa picardía, ese juego pimentoso, y yo creo que José Oli lo demuestra cada día en el terreno de juego. Para mí, Ocionel también tiene también talento. Yo siempre lo vi aquí en Cuba y me pareció un pitcher de los últimos pitchers que se han ido, un pitcher con posibilidades de llegar, y la verdad es que, bueno, lo está haciendo, lo está dejando en el terreno de juego.
Sí, es increíble, Raulito, la buena cifra de muchachos jóvenes que se han ido de Cuba, bueno, con grandes sueños de poder jugar en el béisbol profesional, de ganar buen dinero, de rendir frutos, de ayudar económicamente a su familia en Cuba, a sus vecinos. Recientemente una visita de Johnny Sanoa allá a Campechuela, en el oriente cubano, ayudando a lo que eran sus vecinos anteriormente, ¿no? Y parte de su familia. Pero bueno, vemos la sangre cubana en diferentes equipos, ahí en Tampa y otros dos cubanos de series nacionales, Yandy Díaz y Randy Arozarena.
Sí, como no, los muchachos de Cuba ayudando a su familia se han destacado, y sobre todo aquí Chaman, cuando vino a Cuba, también hizo su aporte. Yo vi a muchos muchachos acá de la zona de Cayo Mambí, que él los ayudó incluso con equipo, con indumentaria, con otras cosas que hacen falta para la vida aquí en Cuba. Sabemos que la situación es un poco compleja y la verdad es que han aportado muchísimo.
Sí. Bueno, Randy Arozarena, ayer lunes se fue de 3-0, Yandy Díaz conectó un sencillo, pero Randy es otro pelotero de serie nacional que llegó aquí con grandes sueños, grandes metas, con muchas ilusiones. Raico, su hermano, está jugando en fútbol, en soccer, y le va realmente muy bien, está jugando ahí en Tampa, en el campeonato nacional. Y bueno, Randy, que hizo grandes números en el 2020, en aquella serie mundial contra los Dodgers, acabó, tuvo récords increíbles, Randy.
No, Randy, la verdad que llamó muchísimo la atención. Randy Arozarena, para mí, no sabía que tenía ese talento, la verdad, tengo que confesarlo, y lo hizo de maravilla. Y no solamente ese año, también se ha visto con ese talento en este año también y en el anterior. Creo que Randy Arozarena ya ha demostrado lo que es capaz, y en un club como Tampa, donde siempre tienen un roster competitivo. En Tampa pareciera que no es tan, que es fácil jugar, porque es un mercado pequeño, pero no es así, siempre tienen buenos equipos.
Sí, increíble que ha estado en varias series mundiales, aún no ha ganado un clásico de octubre, pero ha estado ya en varias finales. Y un equipo que tiene una nómina de 50, 60 millones, y si tú te pones a ver, por ejemplo, hay peloteros en grandes ligas que tienen contrato de 40 y más millones de dólares. Y Tampa, con un equipo completo, tiene un roster de poco más de 60 millones. Max Scherzer, por ejemplo, me estaba recordando Tony Simón, el number one. Gracias, Tony, por recordarme a Max Scherzer, que me decía Tony que, bueno, tiene un contrato anual con los Mex de 43.3 millones. Si te pones a ver ese salario de Max Scherzer, el pitcher de los Mex, contra el roster completo del equipo de Tampa de 60 millones, la diferencia es poco, entre 43 y 60, que serían 17 millones para repartir en otros jugadores, ¿no? O sea, lo que quiere decir que, por ejemplo, Tampa no se pudiera dar lujo de decirle a Scherzer, te voy a dar un contrato por 2 años y 86 millones de dólares, porque no tiene dinero, no es un equipo que es seguido por millones de fanáticos, como son los casos de los Yankees, Atlanta, San Luis, los Dodgers, otras organizaciones que sí tienen dinero, ¿no? Y que tienen mucha promoción y han ganado muchas series mundiales.
No, sin lugar a dudas, el equipo de Tampa es un equipo que ha demostrado lo que es capaz de hacer. Yo me sorprende muchísimo porque inclusive se le sacaba mucho el éxito del equipo a Joe Maddon cuando estaba ahí, y sin embargo Maddon se fue y el equipo sigue teniendo ese resultado. La verdad es que es increíble, ¿no? Cómo equipos de mercado tan pequeños como Tampa se mantienen siempre competitivos en una división que es la división más difícil del béisbol.
Mira, el año pasado el equipo de Atlanta, en contra de todos los pronósticos, fue a la Serie Mundial, ganó el título, y bueno, como siempre, siempre caemos en lo mismo, los cubanos están en todas partes, señores. El más valioso fue un cubano, un habanero, Soler. ¿Me escuchas?
Sí, así mismo es, sí. Estaba el otro día viendo el canal de la pelota y estaban hablando, entre otras cosas, de las ausencias, grandes ausencias que tiene el equipo de Atlanta, y mencionaban a este muchacho que se fue a los Dodgers, pero no mencionaban a Soler, y me sorprendía, ¿no? Porque Soler fue una pieza no solo clave, súper importante en esa victoria del equipo de Atlanta, que sin Acuña lograron el hito de llevarse el campeonato.
Sí, sin Ron a la Acuña. A propósito, que está muy bien en los números, ¿no? Para el próximo Juego de las Estrellas, yo creo que Jordan Álvarez va a estar en este Juego de las Estrellas. Ayer lunes lanzó Johan Oviedo, que es otro muchacho que estuvo en Serie Nacional brevemente. Ponchó a dos en una entrada de dos tercios de labor, pero su equipo, el San Luis, perdió 6-3 ante precisamente los Bravos Atlanta, que tuvo a Guillermo Heredia defensivo, lo enviaron al noveno inning. Alex Field no tuvo turno al bate, pero bueno, es otro cubano que está haciendo buen trabajo, Johan Oviedo, una figura sumamente joven de ahí, de lo que era la zona de Mayabeque, La Habana, ¿no?
Sí, de esa zona era este muchacho. Yo no tuve conocimiento mucho de él acá en la Serie Nacional, tuvo números discretos y eso, pero como ya te decía, hay un creciente número de jugadores que se van demasiado jóvenes, y de los cuales uno apenas tiene información cuando salen del país, sin embargo, están haciendo un buen trabajo en Grandes Ligas.
No, y si te pones a ver, Raulito, en Grandes Ligas, por ejemplo, en el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ya se fue Rodón, precisamente lanzó ayer y no le fue muy bien con San Francisco, pero hay cuatro cubanos en Grandes Ligas, e incluso muchas veces lo vemos a los cuatro jugar, ¿no?, abrir el partido como regulares. Luis Robert, un avileño, guantanamero, Pito Abreu, Joan Moncada, o sea, en Liga Menor hay un total de 9 peloteros. Y este es un tema que yo estaba el otro día hablando con, vía telefónica, ¿no? Vive en Atlanta Pepe Contreras, ese gran pitcher pinareño que ganó en el 2005 la Serie Mundial con Ossie Guillén, con el Duque Hernández, y me decía de que él está trabajando cuando termina la temporada regular con peloteros de ligas menores de los Medias Blancas de Chicago. Me hablaba de Vera, el hijo de Jorge Luis, me decía, este muchacho va a hacer historia aquí. Lo tiene todo para triunfar. Tiene una recta que va, dice que va a alcanzar las 100 millas por hora. Está Yuelkis, que es el hermano de Johnny Céspedes. No es un Johnny con mucha fuerza, gran slugger, pero creo, dice, me decía Contreras, que él cree que ya en septiembre ambos van a estar en Grandes Ligas. O sea que primero quieren, se hacen pelotero en Cuba, quieren experiencia, vienen para acá y el talento lo brindan. Y vamos a ver a muchos cubanos en próximos años en Grandes Ligas.
Sí, sobre todo porque tienen mucha juventud, y lo fundamental es eso. Están llegando muy jóvenes, están llegando con la posibilidad de inclusive aprender un poquito más, a pesar de que vienen ya con experiencia competitiva, aprender un poquito más, como está haciendo Contreras, enseñándole las picardías y las cosas que a veces en Cuba no se enseñan, y mejoran muchísimo. La verdad es que se nota. Mira, Chapman fue un cambio notable cuando llegó a los Estados Unidos.
Sí.
Era un pitcher sumamente guay, y sin embargo acá en la liga ha sido tremendo con Chapman.
Sí, así mismo. Bueno, ¿qué te parece? Y lo puedes comentar también, si nos vamos a nuestro próximo segmento, Raulito, el soccer. Bueno, ya es oficial, hoy martes anunció que Pochettino ya no es el director técnico del equipo Paris Saint-Germain, el PSG, que es el campeón de Francia. Ya no está ahí, se fue con dos entrenadores de Argentina, la misma cifra de españoles, pero lo más importante es que le van a pagar el salario, ¿no?, para la próxima temporada. Un contrato que tenían hasta la campaña 2022-2023. Entró un nuevo director técnico. se ha hablado de la posibilidad de que Neymar no lo quieren ahí en el PSG, pero el nuevo director técnico dijo que no, que él, que qué director técnico, qué manager no quisiera tener a Neymar en su roster, o sea que hay interés de mantenerlo ahí en esa plantilla.
Bueno, en el caso de Neymar, Neymar ha sido un grandísimo jugador. Yo pienso que cuando uno llega a un staff nuevo y ve una plantilla como la del PSG y piensa, bueno, no han logrado coronarse en Europa, uno comienza a cuestionarse por qué, ¿no? Y todo sale siempre por el lado del entrenador. Pero yo creo que ahí tienen que buscar la manera de que ese equipo logre tener una química, que logre tener un teamwork diferente, porque tienen a tres superestrellas, tienen a Neymar, tienen a Messi,
sí,
y tienen a Mbappé.
Uh-huh. Así mismo. Y bueno, en el caso de Pochettino, como director técnico del equipo PSG, logró la Liga en el 2022 en España, logró la Copa 2021 y la Supercopa del año 20, ¿no? Cuando estamos en plena pandemia. Esta Copa se efectuó con retraso debido a la situación de la COVID-19. Sin embargo, bueno, en la UEFA Champions League, en semifinales del 2021, fue eliminado, y sobre todo la eliminación reciente, ¿no? De la derrota ante el Real Madrid en octavos de finales, que terminó por sentenciar la salida de Pochettino. Yo creo que ese fue el puntillazo para el director técnico argentino, ¿verdad, Raulito?
Esto, yo creo que el PSG ya le queda chiquito la competición local, aunque la han perdido en los últimos años, pero el PSG es un equipo construido totalmente para luchar por Europa, y yo creo que todo entrenador que llegue y fracase en el intento, bueno, va a tener casi un pie fuera, porque los jeques se han gastado todo el dinero para tener una gran plantilla, y la verdad es que esa es la aspiración y el deseo de la fanaticada y de la dirección del PSG.
Así mismo. Bueno, Holguín tuvo un subcampeón en el último campeonato nacional en Camagüey. Ha mejorado últimamente, tuvo una etapa realmente muy difícil, la época de oro de los años 70, 80, con Alejandro Lamou, Juan Pérez Domínguez, que es de ahí de la zona de Saemir, de Ramón Lores, que fue un súper pesado, que era una gran esperanza, sin embargo, un poco que se perdió, ¿no?, en la división súper pesada, aquella época donde estaban Ángel Millán, Teófilo Stevenson, Fidel César, Roberto Gómez, un grupo grandísimo de grandes boxeadores, Nancio Carrillo y otros más. Pero últimamente ha mejorado alguien, así que nos vamos precisamente para el deporte de los puños, el boxeo. Raulito, hay un boxeador de Matanzas que, bueno, intervino en múltiples eventos en Cuba, desde la etapa escolar, pasando por los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, la EPA, el equipo nacional. Y bueno, se fue para Argentina con una visa de turista hace 6 o 7 años. Comenzó en Argentina y después fue contratado por un entrenador, ¿no?, de Alemania. Ha realizado ahí combates en Europa desde el año 2018 y, bueno, se está hablando de la convincente victoria que logró el yumurino William Skull este último sábado en Alemania contra un peleador ruso-alemán que venía precedido de ganar sus 15 combates a nivel profesional. La victoria fue amplia y demostró William Skull que está para metas grandes. Incluso hoy lunes estaba viendo Box Record, que es la compañía encargada de llevar el récord de los púgiles, tanto a nivel amateur como profesional. Y sitúan a William Skull el número 14 del mundo, listan en cabeza el Canelo, el mexicano, está Andrade, el norteamericano, está John Ryder, el británico, está Daniel Jacobs, David Benavides, Jesse Hart, Caleb Plant, o sea, hay un grupo grandísimo, y en este equipo, en este ranking, William Skull aparece número 14, Osley Iglesias, que es otro matancero, número 24, y el villaclareño David Osvari Morel, que es el campeón de la AMB. En 168 libras se ubica en el puesto número 28 en Box Record. De todos estos boxeadores que te mencioné, todos fueron del equipo nacional. Y bueno, Morel es campeón mundial. ¿Qué te parece a estos muchachos, Raulito?
No, es llamativo ese número que le dan en el ranking. La verdad es que llama la atención. Los boxeadores súper pesados y semi pesados en Europa tienen buena calidad. Y la verdad es que llama la atención que haya tenido esa victoria convincente sobre el ruso. Yo creo perfectamente que cualquier boxeador que se enfrente a la escuela rusa, a la escuela kazaja, independientemente de
son buenos.
Que peleando son buenos boxeadores.
Sí.
Tienen mucha tradición y son boxeadores sobre todo muy duros, muy técnicos, y el vencerlo es llamativo.
Sí. Muchas gracias, Raulito. Mantente en línea porque volveremos contigo cuando les brindemos a todos ustedes unos mensajes aquí en Al Duro y Sin Guantes. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y estamos precisamente en el tema del béisbol. Seguimos acá con el number one Tony Simón de Ingeniero de Sonido, José Valois, nuestro productor, y desde Holguín, la bella ciudad de Holguín, la ciudad de los parques, con Raulito Mr. Boston. Bueno, tu equipo ha mejorado últimamente, Raulito, porque estaba preocupante hace un mes cuando el Boston estaba en el penúltimo lugar, ¿no? Siempre desde que comenzó la temporada regular este año ha estado el Baltimore en el frío sótano, pero últimamente ha mejorado el equipo de los Medias Rojas. Una racha negativa para el Toronto de Gurriel Jr., pero yo creo que el Boston tiene madera para avanzar, no tener ningún problema para estar en la postemporada, ¿no? Tu equipo.
Sí, por supuesto. La temporada no comenzó bien con el anuncio de que Chris Sale iba a estar disponible y por ende la rotación de picheo se resintió muchísimo. Algunas piezas claves como Nick Pivetta, Juan Michael Waka, al principio no estuvieron muy bien. Sin embargo, han ido mejorando en su desempeño. Rick Hill, el veterano, lo ha hecho bastante bien y ese cambio notable en el picheo, más el aporte de Ovaldi como primer abridor, ha sido fundamental en las aspiraciones de los Medias Rojas. El picheo de relevo también mejoró muchísimo. Estaban teniendo números terribles, aunque todavía estamos sin un cerrador, y en algunos partidos, bueno, pues se ve que le falta ese cerrador al equipo de Boston, donde le fabrica muchas carreras en el noveno inning. Pero algunos bates se han calentado, como el de Story, que se esperaba que tuviese.
Bueno, mayor. Tremenda adquisición de Trevor Story. Conectó ayer lunes jonrón.
Correcto, sí. En el caso de Story, bueno, empezó bastante frío y la verdad es que llamaba mucho la atención, pero bueno, es que todo el mundo no se adapta, no llega a un nuevo equipo, a un nuevo estadio, a una nueva fanaticada y logra hacer los ajustes. El muchacho, cuando comenzó a hacer los ajustes, pues mira lo que ha ido aportando al equipo y ahí están las victorias.
Claro.
Yo creo que la clave de Boston está en seguir ganándole o tratar de ganarle a los equipos de la división, porque hasta ahora, incluyendo la semana pasada contra el Toronto, seguimos perdiendo los partidos con los equipos de la división o la serie, y eso es muy difícil para poder clasificar.
Sí. Bueno, tu equipo ha estado en 13 series mundiales, el Boston. Ganó la primera en 1903, y después hubo un tremendo impasse, ¿no?, cuando ganó aquella serie mundial del año 1918, y la próxima serie mundial, porque bueno, todavía se recuerda aquella serie mundial, ¿no?, que perdió el Boston contra los Mets en el 86. Pero hubo un impasse grandísimo, Raúl, de más de 80 años, desde 1918 hasta el 2004, cuando el equipo de los Medias Rojas logró ganar la serie mundial. Yo creo que ha mantenido un tremendo equipo en los últimos 15 años, campeones en el 2007, 13, los Barbudos, en el 2018... Y creo que ya en un futuro el Boston va a estar para cosas grandes, ¿no?
Sí, correcto. El béisbol ha cambiado muchísimo y su estructura, y la verdad es que eso ha permitido a muchos equipos de mercado pequeño y otros no tan pequeños como Boston llevarse campeonatos. En épocas anteriores, en décadas anteriores, el talento se concentraba demasiado y era muy difícil la estructura que tenía la clasificación. Equipos como los Yankees dominaron por muchísimo tiempo, y Oakland, otras franquicias tuvieron sus etapas. Fue muy triste ver a jugadores como Yasenkri, como Cristian, no llevarse nunca un campeonato con el equipo de los Medias Rojas de Boston. La verdad es que, pero bueno, vinieron los Ortiz, vinieron otros peloteros, los Manny Ramírez, y lograron romper esa racha de más de 80 años, que fue llamada la maldición del Bambino.
Sí, cierto, ese año 1975, la serie mundial entre la denominada maquinaria roja del Cincinnati contra los Medias Rojas de Boston, de bueno, Sparky Anderson tuvo tremendo trabajo, Johnny Bench, Morgan, Tani, Carlton Fish, Rice, Jan Trensky, o sea, que ese equipo tenía una novena que metía miedo, la denominada, y así se lo pusieron, la denominada maquinaria roja. Tiene muchos jugadores que están en el salón de los inmortales de Cooperstown, pero el Boston sí lo veo muy bien. Claro, los Yankees, como están ahora en el 2022, no van a parar de seguir ganando, y bueno, con la entrada de Aroldis, que a propósito, Aroldis el holguinero regresó al sábado, no lo hizo muy bien, dio tres boletos sin sacar out, pero bueno, está un regreso, estuvo casi un mes sin lanzar.
Sí, es difícil volver y estar en tu mejor forma deportiva. Yo espero que Aroldis vuelva a estar por su fuero, y es un gran pelotero, un gran atleta, y esperemos, bueno, es contrario, es del equipo contrario, pero yo siempre le deseo a todos los peloteros cubanos lo mejor, jueguen en el equipo que jueguen. Yo creo que los Yankees tienen tremendo equipo este año y que este puede ser su año, porque los playoffs sabemos que es otra cosa. Ya cuando tú entras en terreno de playoffs, pueden suceder cualquier cosa, pero equipos que tienen más de 100 victorias generalmente lo hacen muy bien. El único equipo que recuerdo que no haya ganado fue el equipo aquel de Seattle.
Los Marineros de Seattle, ¿verdad que sí? Uh-huh. Que ahí estaba Martínez, el boricua. Tremendo equipo, sí, que tenía ahí los Marineros, que lograron ganar ese año como 118 partidos. Bueno, Raulito, después vamos a regresar al boxeo, porque creo que Juanito Pendada nos va a hacer la visita para que descargue contigo ahí del baloncesto, ¿no? De las últimas firmas, porque solamente se entregó, en cuanto al dinero se refiere, ¿no?, en una semana, las extensiones, los cambios, las contrataciones, poco más de 2.000 millones de dólares. Y muchos países a nivel global, Raulito, quisieran tener un Producto Interno Bruto de esa cifra que te mencioné. Vamos a hablar del tenis, pero creo que vamos a cambiar la bola. Vamos a irnos, Tony, para el baloncesto, porque ya llegó Juanito Prendas. Y bueno, dejamos para el siguiente segmento, el tenis, hablar de la victoria de Djokovic. Hoy le ganó a Sinner el italiano en un partido viniendo de atrás. Así que nos vamos, Raulito, con el baloncesto. Bueno, ya nos visita por acá Raulito Juanito Prendas. ¿Cómo se repartió billete por todas partes en una semana? Juanito, bienvenido acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación que te hizo el number one, Tony Simón.
Ah, ok. Gracias, ¿eh? Tony. Gracias. De verdad que un saludo para ti, Edemio. También para Raulín, el que está, ¿no?
Sí, Raulito Delguino.
¿Cómo está, Raulín?
Bueno, no tan contento porque no nos llevamos al final del triunfo en la NBA, pero fue una gran temporada para los Boston Celtics y hay que agradecer cuando se llega tan lejos.
Bueno, yo creo que, mira, vamos a comenzar por ahí. Los Boston Celtics no ganaron, pero hicieron un papel, yo diría que extraordinario en esta temporada que pasó, 2021-2022. Pero creo que los cambios que han hecho, que no han sido muchos, pero son dos fundamentales. Perdieron a Aaron Smith, Daniel Tice, Stackhouse, Malik Fick y Jawan Morgan. Estos jugadores que venían del banco no jugaban mucho en la temporada regular tampoco, pero sí obtuvieron a dos jugadores que son importantes. Me refiero a Malcolm Brandon, que es de los Indiana Pacers, y a Danilo Gallinari, un experimentado jugador ya de Italia que lleva muchos años en la NBA, y creo que esto le va a dar más profundidad. Además, Malcolm Brogdon también puede ser titular ya con los jugadores que tiene este equipo de los Boston Celtics, que hay que destacar que se quedaron. Hay muchos rumores todavía, no se sabe qué pueda pasar, de que este equipo de los Boston Celtics, Edemio y Raúl, puede hacer un canje, pero yo diría que yo no lo hiciera. Estamos hablando de un canje de tú a tú por el jugador, no Jason Tatum, estamos hablando de Jaylen Brown, okay, para con Kevin Durant. Ya Kevin Durant está en su edad, yo creo que le quedan unos 3-4 años más, o sea, en lo que va de temporada. Pero ya él va en decaída. Cuando digo esto es que siempre va a ser un excelente jugador, pero estamos hablando de un Jaylen Brown que creo que hizo un buen papel el año pasado. Llevó él y Tatum, fueron los protagonistas junto con Al Horford, de estar ahí entre los mejores jugadores para lograr que este equipo de Boston estuviera en las finales del año pasado. Yo creo que este tridente se va a quedar junto con Marcus Smart y ahora con estos dos que acaban de involucrar. Y sé que va a haber muchos más, ¿okay? Porque aquí, ahora este mes de julio que acaba de comenzar prácticamente, hasta el 30 de julio van a haber, yo diría que casi por hora o diariamente, unas cuantas intercambios entre equipos y renovaciones. Y vamos a hablar de los 15 jugadores que definitivamente son agentes libres, pero de los 15 solamente quedan 5.
No, es que en una semana Raulito y Juanito se repartieron más de 2 billones de dólares. Raulito, esto es mucho dinero, ¿no es así?
Oh, tremendo.
Eso no es nada para Edemio, ¿ok?
Sí, yo coincido con lo que dice.
No, déjame decirte que yo tengo varias pelotas originales firmadas por personas, incluso algunos muertos que en paz descanse, como el caso de Tona Sorda, que están firmadas y de aquí a 20 años las voy a vender por decenas de miles de dólares. Mira, ahora mismo se acaba de vender de Stephen Curry, ¿no? Que fue el más valioso.
La camiseta,
203 mil dólares. ¿Qué te parece, Raulito? Una camiseta que la usó hace unas horas, ¿verdad? Casi un cuarto de millón de dólares. Es una subasta.
Sí, es que estamos hablando ya de leyendas vivientes.
Claro, pero esa camiseta, Raulito, tú coges esa camiseta y claro, la tienes que poner en una vitrina, ¿no? Que esté bien cerrada, que se conserve. Y tú, de aquí a 30 años, vas a vender esa camiseta por varios millones de dólares. Y eso es tremendo negocio. Vaya, Raulito, te voy a vender una pelota de Tom La Sorda, original firmada. Si me das medio millón de dólares, te la vendo mañana mismo.
¡Wow! La Sorda que jugó acá con el Almendares.
¿Verdad que sí? Jugó ahí con el Guajiro Peña. Sí, que en paz descanse, se nos fue.
uno de los grandes, yo diría que entrenadores que tuvo los Dodgers y sí, también sí.
Bueno, excelente. Aquella serie mundial del año 1988 fue increíble cuando Hershiser Orel vino y ganó dos series mundiales contra Canseco, Maguire, Luis Polonia, contra los Henderson, contra Walt Weiss, aquel equipo que todo el mundo pensó antes de comenzar esa serie mundial del 88, que bueno, dirigía Tony La Russa, iba a ganar la serie mundial. Sin embargo, vino Orel y se presentó en gran forma y Hershiser fue elegido el jugador más valioso de la serie mundial. Y no, si te pones a ver los números de Hershiser, no fueron grandes, no, un número bueno en sí, grandes ligas, sí. Pero no de casi jamás para un Hall de la Fama.
Así mismo es, Demi. Bueno, continuando con la NBA, hay que destacar que de los 15 jugadores que siempre tenían, yo diría que estaban ahí puntales para llevarse al mismo equipo, o firmar con el mismo equipo o irse para otro, de los 15 ya hay 5 solamente que quedan como agentes libres, pero vamos a comenzar con el número 15, Gary Payton II, que tuvo una gran actuación con los campeones mundiales, ya tiene un anillo Gary Payton II, pero firmó con los Portland Trail Blazers. Este equipo le dieron 3 años y $28 millones de dólares, así que lamentable esa pérdida del equipo de los Guerreros de Golden State, porque era un jugador de segunda unidad que hacía el trabajo muy bien. PJ Tucker lo pierde el equipo de Miami, lo firma el equipo de Philadelphia 76ers por 3 años y $33 millones. Así que Miami...
11 millones por temporada.
Así es. Miami pierde un gran defensor. No era un jugador que anotaba mucho, pero sí defendía muy bien ahí en la pintura. Y lo hizo muy bien contra el equipo de Boston. Lamentablemente Miami no pudo y perdió esos 3 juegos consecutivos. Mitchell Robinson, este centro del equipo de los Knicks, se queda con su propio equipo. Le dieron 60 millones por 4 años.
Bueno, si te pones a ver los contratos, 250 y pico millones no es tanto dinero.
No, yo sé, pero...
pero ¿verdad, Raulito?
Bueno, que no es dinero.
No es dinero, es muchísimo dinero, ¿no es así, Raúl? Mira, Víctor Oladipo sí se queda un año más con 11 millones. Sí, sí. Le renovaron por un año más el equipo de los Miami Heat y nos da alegría que se mantenga ahí. Jukur Nurkić, este jugador de serbio de Portland, okay, se queda con el equipo. Le dieron 4 años con 70 millones. Bobby Porter también se mantiene con el equipo de Milwaukee. Renovó por 4 años y $49 millones de dólares. En el número 9 está Anfried Simon. Para mí ha sido una sorpresa este jugador. Se queda con Portland y le dieron 4 años y $100 millones de dólares.
Qué cosa más grande, ¿verdad, Raulito?
Wow, terrible.
Ahora, mi pregunta si ustedes, el número 8, Colin Sexton, ¿usted cree que pueda ir para los Lakers, se quede con Cleveland o algún otro equipo? Hasta ahora, una de las cosas que tiene Colin Sexton es que es agente libre restringido. O sea que cualquier contrato que le pueda dar a otro equipo, el equipo de Cleveland lo puede superar, ¿ok? O sea, tienen esa posibilidad. Pero yo creo que el equipo de Cleveland acaban de darle un contrato a este jugador que era el segundo. Me refiero a ahora se me fue de la mente este jugador, les digo enseguida, Gary Garland. Este jugador le dieron un contratazo, no fue un contratico, fue un contratazo lo que le hizo el equipo de Cleveland. Me refiero 5 años y garantizado $193 millones. Darío Garland. O sea que, y esto fue por el trabajo que él hizo Garland cuando se lesionó Colin Sexton. Así que posiblemente que Colin Sexton va a ser difícil que renueve con este equipo de Cleveland, pero no imposible, ya que también, ¿por qué digo esto? Porque Ricky Rubio le acaban de hacer un contrato de 3 años y $18 millones de dólares el equipo de Cleveland. Ellos querían regresar también. Acaban de renovar al cubano-americano, el hermano, Robin López, sí, por 1 año y casi $3 millones de dólares, y también renovaron a otro armador, que es el brasileño Raúl Neto. Así que posiblemente, como ahí tuvieron a 2 armadores que pueden jugar como escolta también, Colin Sexton posiblemente no le vayan a renovar si le dan otro equipo un contrato multianual, o si también le pueden dar el contrato máximo como jugador.
Bueno, ya Morán sigue con Memphis. Le han dado un contrato de 231 millones, Juanito.
Bueno, es que Joe Morán es la figura principal de Memphis. No creo que este jugador se vaya a ir de esa escuadra. Además, es un equipo que promete mucho. El próximo año yo creo que tienen sus mismas figuras, con más experiencia. Son figuras jóvenes que se pueden mover muy bien. Es uno de los equipos más rápidos que hacían transiciones el año pasado. Yo creo que este año lo van a volver a hacer. En el número 7 pierden a un jugador muy valioso, los Dallas Mavericks. Me refiero a Jalen Brunson, este jugador que acaba de firmar con los Knicks de Nueva York, y esto va a estar contento, sí, Alex el Bueno, uh-huh, porque él simpatiza con este equipo. 4 años y $104 millones. Así que lamentable la pérdida de este jugador. En el sexto está Miles Bridges, y este es uno de los jugadores que todavía está como agente libre. No se sabe si Charlo lo va a renovar o va a tratar de hacer algo con él, pero tiene que decidir el equipo de Charlo, el equipo de Michael Jordan, qué va a hacer con este jugador. Un jugador también que está a punto de irse de los Phoenix Suns, de Andrew Eaton's. Se molestó bastante con la franquicia cuando trataron de renovarlo y él pidió el máximo y no se lo dieron, a pesar de que le dieron máximo a otros jugadores. Y ahora, si yo creo que cualquier franquicia le da el máximo a DeAndre Eaton, lo va a perder este equipo de los Phoenix Suns. No creo que lo puedan renovar porque está pidiendo muchísimo dinero. Zach LaVine acaba de darle, y aquí está uno de los contratos multimillonarios.
¿Qué clase de plata?
5 años y $215 millones de dólares. Eso, sí, más o menos lo que gana Tony Simón.
Los Toritos. Uh-huh. Los Toritos.
Por ahí está. Los Toritos se quedan con un jugador que también es bien, bien ágil en la cancha. Un jugador que te puede hacer diferentes variaciones dentro del equipo. Ahora, aquí viene la novela más, yo diría que, impresionante de la
NBA. Un novato, ¿no? ¿Te refieres al novato?
Al novato. No, estamos hablando de Kyrie Irving, señores. Ah, sí, sí, se va, sí, o se queda, o... Bueno, él obtuvo por la opción de quedarse. Imagínate, ¿quién va a rechazar $35 millones? Nadie. Yo creo que si tú tienes 35 y te queda un año y tú tienes la opción de decir me quedo o me voy, él dijo que sí se queda, pero... Este equipo de Brooklyn va a tratar de hacer algún canje con él y buscar a otros jugadores por este jugador. Y si se va Irving, yo creo que ya lo dijo Kevin Durant, que si en el caso que Irving se vaya, él está dispuesto a que lo cambien de equipo. Y espero que no se repita lo que pasó con Ben Simmons, sí, de que estaba incómodo en el equipo y no quiso jugar por toda la temporada del año pasado con Filadelfia. Y hoy por hoy, Ben Simmons, cuando recibe estas noticias de que está en veremos si Kevin Durant y también Kyrie Irving van a firmar con este equipo de nuevo. Bueno, ya Kevin Durant está firmado por 4 años, pero en el caso de que Kyrie Irving, que ese fue el tridente que ellos, sí, trataron de hacer, y lamentablemente fue el fracaso más fuerte que hubo.
Esa 4 derrotas contra el Boston fue increíble, barrida total.
No, pero esa reunión de Irving, de Harden y de Kevin Durant para tratar de ganar campeonatos fue un fracaso total, sí, sí, con el equipo de Brooklyn. Y ahora, si se van uno de estos dos o se van los dos, yo creo que Ben Simmons, no sé qué va a hacer, pero creo que va a hacer algo parecido como hizo en Filadelfia, va a pedir también un traspaso. Y el número 2, que aquí está el contrato mayor hasta el momento.
¿Para un novato?
No, es para uno de los grandes. Ah. Bradley Beal, que se queda con los Washington Wizards, 5 años y $251 millones.
¿Escuchaste, Raulito?
Wow, increíble. Sí, sí. Increíble.
Y hay muchachitos jovencitos que le han garantizado... como novato, ¿no? 5 años, uh-huh, más, el equipo de los Pelícanos, $231 millones.
Zion Williamson. Ahora, déjeme decir una cosa, el equipo que tiene New Orleans ahora con Zion Williamson es un equipo que hay que mirar para la próxima temporada 22-23. Yo creo que ya Brandon Ingram, CJ McCollum, ahora con Zion Williamson y otros jugadores que tienen de alta calidad ahí, aparte que tienen la juventud, esperemos que Zion Williamson esté al 1000% para que pueda dar lo que él ha podido hacer en otras ocasiones. Sí. Él ha logrado grandes números, pero lamentablemente el año pasado, por esa lesión en el pie izquierdo, perdió toda la temporada, sí, pero ahora está al 100%. Yo creo que va a ser muy importante.
En esta extensión de Williamson, el muchacho de los Pelícanos, En la cláusula del contrato que acaba de firmar, dice que si gana un premio el jugador más valioso o el jugador defensivo del año en la campaña 22-23,
se le aumenta.
Esto va a desencadenar cláusulas de escala máxima que podrían aumentar el valor total, ¿no?, de este acuerdo de 231 millones.
Muchísimo, muchísimo, sí, dinero para este jugador que...
Pudiera, bueno, llegar a casi 300 millones.
Casi, casi, o sea, excelente. Y el número uno que todavía no se sabe si va... Bueno, él quiere quedarse en Filadelfia, me refiero a James Harden, el de la barba. Él tiene un contrato de más, un poquito más de 44 millones de dólares para esta temporada, pero vamos a ver si él da la opción a este equipo de Filadelfia para que puedan coger otras figuras más y poder reforzar a este equipo que lamentablemente se quedó corto el año pasado. Ya obtuvieron a PJ Tucker, a Daniel House por 2 años y 8 millones, y un novato, Traveling Queens, que obtuvo el equipo de Filadelfia, pero hasta ahora no ha tenido renovaciones ni bajas este equipo de Filadelfia. Vamos a ver qué pasa con James Harden, si hace un contrato máximo o un contrato por 4 o 5 años con una excelente cantidad y quita esta de las, sí, 44 millones, pero esta sería, claro, una de las opciones importantes. Y hablando rapidito, Edemio,
mañana te invitamos de nuevo esta semana para
yo sé, vamos a
hay
estar.
Muchas noticias baloncesto bonito.
Mañana vamos a hablar de los 3 novatos que son los posibles que se ganen el novato del año, y entre ellos están Paolo Banchero, Chet Holmgren y Jabari Parker Jr. Así que estaremos mañana acá. Sí.
Bueno, Raulito, básicamente el 80% de estos contratos, jugosos contratos, no solamente del baloncesto, sino del fútbol americano, del hockey sobre hielo y bueno, sobre todo de grandes ligas, salen de la televisión, de los derechos de transmisión de televisión, donde ya las cifras ya son de billones de dólares. Por eso, estas organizaciones se pueden dar lujo de decir, bueno, le voy a dar a fulanito, manganito, tantos millones, ¿no? Porque el dinero sale ahí de la televisión.
Y otra de las cosas, las camisetas que venden.
Sí, sí.
O sea, eso es impresionante.
Sí.
No, y la liga de la NBA, de las ligas norteamericanas, es la más internacional. En estos momentos tiene una popularidad a nivel mundial.
Bueno, se ve en todas partes, en Europa, en Argentina, en Brasil, en China, se ve en todas partes la NBA, en Australia. Uh-huh. Es increíble la popularidad que tiene. Uh-huh. Y llegar a la misma no es nada fácil, Raulito.
No, imagino que no debe ser sencillo llegar ahí con tantos jugadores.
Muchas gracias, Juanito. Mañana te esperamos aquí con más noticias de
baloncesto. Aquí estaremos.
Bueno, Raulito, seguimos acá con Alduri sin guantes y nos vamos para un deporte que bueno, se está viendo en diferentes horarios en todas partes del mundo. Me refiero al torneo abierto de tenis de Wimbledon. Bueno, señores, hoy Djokovic perdió el primer set 7-5, el segundo 6-2, pero está preparado Djokovic para venir de atrás y ganar su partido en estos cuartos de final. Ese es uno de los jugadores que todo el mundo quiere ver, ¿no es así, Raulito?
Una tristeza tremenda que se hubiese ido tan rápido.
Sí, no, te decía de que Djokovic vino detrás para ganarle 3-2 al italiano Sinner.
Sí, correcto. Djokovic es uno de los jugadores que siempre se espera que avance en el torneo. Wimbledon es un torneo que no es fácil y siempre estuvo la rivalidad entre él y Federer en los últimos años. Nadal siempre por ahí, pero Nadal casi nunca en Wimbledon tiene su mejor resultado.
Un millón de gracias, Raulito, en vivo desde la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, esa bella ciudad de los parques, que bueno... para mí es una de las ciudades más bellas del mundo. Gracias, Raulito, muy amable de tu parte. También a Juanito Prendas, al number one, el ingeniero sonido Tony Simón, y a José Valois. A todos, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Con la verdad transmitiendo.